Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El jutge José de la Mata ha decidit reobrir el cas dels papers de Bárcenas, la suposada caixa B del Partit Popular. Hauran de tornar a declarar el cap de la trama Gürtel, Francisco Correa, i els dos empresaris que van assegurar que Correa els aconseguia contractes per al PP. Les declaracions seran el 23 i el 24 de març. La reobertura del cas l'havia demanada l'acusació, representada per Esquerra Unida, i també l'Associació d'Advocats Demòcrates, ADADE. Us expliquem també que ha quedat avui vist per a sentència el judici contra Francesc Homs pel 9-N al Tribunal Suprem. El fiscal manté la petició de 9 anys d'inhabilitació. L'advocada d'Homs ha dit que el govern espanyol va cometre abús de dret per aconseguir que el Tribunal Constitucional prohibís el 9-N, i el mateix Homs declara que no vol formar part d'Espanya si considera que organitzar una consulta és fer un pols a l'Estat. La Fiscalia Provincial de Madrid ha anunciat l'obertura d'una investigació urgent per la circulació d'un autobús flatat pel grup Hazte Oír, per si el seu missatge és constitutiu d'un delicte d'odi. Ha demanat al jutge mesures cautelars per immobilitzar i prohibir circular aquest autobús. La decisió, segons informen fonts de la Fiscalia, respon al fet que hi ha risc de perpetuació en la comissió del delicte i d'alteració de la pau pública, així com també creació d'un sentiment d'inseguretat o por entre les persones per raó de la seva identitat o orientació sexual. I François Fillon no llença la tovallola. El candidat de la dreta a l'Elisi ha anunciat aquest migdia que el jutge l'ha convocat per al 15 de març per ser imputat en el cas de les suposades ocupacions fictícies de la seva dona i dos fills. Tot i això, Fillon ha assegurat que no es pensa retirar de la cursa electoral. En una declaració pública ha afirmat que continua endavant i ha denunciat que és víctima d'un assassinat polític sense precedents. Fins aquí l'actualitat d'aquesta hora.
Ràdio Estel.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
30è Festival Tradicionarius. Artistes de tot el món al Festival de Folk de referència als Països Catalans. Dissabte 4 de març a les 10 de la nit al CAT, concert de Derrumbant. Presenten el disc a Barcelona, la recuperació de l'únic disc en català de Gato Pérez. I diumenge 5 a les 7 del vespre, també al CAT, concert homenatge a Bianca de Ponte, amb Fausto Mesolella, Joan Isaac, Alessio Arena i Enric Hernáez. Més informació a tradicionarius.cat, amb el suport de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'Hora Mèdica, amb Marc Rius, un programa patrocinat per Team 2000.
Bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra. Molts saludos i molta salut per tots. I comencem un dels pocs programes de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients, laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de professionals i entitats que tenen alguna cosa a veure amb el nostre equilibri, tant físic com psíquic. El coaching, en general, és un procés, mètode o tècnica que ajuda la gent a aconseguir coses o somnis, fites i objectius. El coaching no és només per a empreses i els professionals treballen per acostar el coaching a tothom. Avui a l'Hora Mèdica de Ràdio Estel en parlarem. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez. A la producció i els controls tècnics, Jordi Carretero i Carme Planes. I a la conducció i direcció, Teresa Josep. I qui us parla, Marc Rius. Comencem. Per parlar de coaching, avui estem amb nosaltres Maria Teresa Josep, que és gerent de Team 2000, llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, amb una MBA per la Universitat de George Washington a Washington, D.C., Estats Units. Des de 1985 està vinculada a la indústria farmacèutica, creant Team 2000, consultoria d'empreses, desenvolupant plans de formació per a diferents col·lectius dins l'empresa i per diferents sectors, així com selecció de personal, avaluacions i xarxes d'outsourcing. També està amb nosaltres el senyor Mariano Tamagini, consultor en desenvolupament i COACH, llicenciat en administració, amb diplomatura a intel·ligència emocional, màster en coaching executiu i organitzacional i màster en PNL i ECOAC per l'Associació Espanyola de PNL, membre d'ANE, Acadèmia en Neurociència. Avui ens parlarà del coaching amb totes les seves vessants. Molt bé, doncs, buenas tardes, Mariano.
Hola, buenas tardes.
I a la Teresa, benvinguda.
Hola, Marc, com estàs?
Molt bé. Bé, la pregunta obligada és coaching, parlant de coaching, què és?
Bueno, a mí, antes de dar una definición, me gustaría más contar una historia pequeña, que es la introducción que yo siempre hago a las personas que me preguntan qué es el coaching. Yo les digo, mira, no te daré una definición, te contaré un cuento. Y el cuento es muy breve y muy bonito. Es la historia de un violinista que tiene que subastar su violín porque necesita el dinero. Y entonces va a una subasta y el subastador coge el violín. La gente estaba sentada ahí para pujar. El violín estaba un poco polvoriento porque, claro, este violinista estaba pasando un mal momento anímico. Y entonces, bueno, coge el violín, lo levanta y dice, bueno, ¿quién da 20 euros por este, como base, no? ¿Quién da 20 euros por este violín? Y nadie levantaba la mano, nadie pujaba. Nadie iba a dar 20 euros. Bueno, 15 euros. La respuesta era la misma, nadie daba nada. Bueno, viendo el subastador que no había interés, dice, bueno, vamos a descansar unos minutos y luego volvemos. Dejamos que se vayan a refrescar, a beber algo y volvemos. En ese momento que dejan el violín ahí sobre la mesa, el violinista se acerca, coge el violín, lo limpia un poco, lo empieza a afinar, porque se da cuenta de que así como estaba no tenía valor.
No sonaba.
Y entonces lo empieza a tocar, en esos 10 minutos de descanso que había dado el subastador, y la gente, a medida que volvía a la sala, se quedaba extasiada escuchando el sonido de este violín. Claro, entonces empezaron a verlo de otra manera, y cuando el subastador vuelve a la subasta y dice, ¿quién da 20, 50, 100? Y se termina vendiendo en 400 euros, ¿no? Y entonces una persona que estaba ahí muy emocionada dice, ¿pero qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que cambió su valor? Y otra persona que estaba ahí dice, lo que cambió su valor fue el toque de un maestro. Nosotros decimos que el coaching es eso, es un toque de un maestro. Las personas tienen esos recursos, son como el violín, pueden sonar de manera magistral, pero están fuera de tono. O a veces están un poco polvorientos, valga la metáfora. El coach lo que hace simplemente es descubrir esa melodía maravillosa que cada persona tiene dentro, haciéndola sonar como corresponde. Básicamente esa es la explicación que a mí me gusta dar de coach.
¿De dónde viene el término de coach?
El término coach es interesante. Había una ciudad, Cox, que era el camino obligado entre Budapest y Viena, y entonces ahí en esa ciudad se hacían los carruajes más fuertes, más bonitos, y los que se utilizaban para estos trayectos. Y entonces esa palabra, que era Cox, derivó en coach, que coach en España derivó en coche, que es esto de llevar a un lado a otro. Y en realidad el coach lo que hace es eso, llevar de un punto a otro, ¿no? Es como recorrer un trayecto, recorrer un camino de donde estoy a donde quiero estar. Básicamente es eso.
Ajá. Muy bien. ¿Hay más definiciones sobre coaching?
Sí, hay varias. A mí me gusta... A ver, aquí hay tres escuelas conviviendo, ¿no?, de coaching. Está la americana, que hace mucho hincapié en los resultados. Los americanos hacen hincapié en resultados, entonces se habla siempre de un proceso de acompañamiento hacia la búsqueda de resultados extraordinarios.
Ajá.
Después me gusta la definición de la escuela europea, que sobre todo la sociedad francesa de coaching, que es muy fuerte, tiene una definición muy bonita que es proceso de acompañamiento, es decir, acompañamos a las personas a que alcancen un objetivo, también muy bonita. Y después está el coaching ontológico, que cada vez tiene más fuerza, que es el coaching que nació en América, pero es muy fuerte en todo lo que es Hispanoamérica, que es el coaching ontológico, que habla de la ciencia del ser y de cómo las personas interactuamos con nuestro lenguaje, nuestras emociones y nuestro cuerpo para conseguir lo que queremos en la vida.
¿Habilidades de inherentes al coach?
Oye, esa es una buena pregunta, más en esta Gracias. Época que hay muchos coach, ¿no? Y de diferentes escuelas, y bueno, Teresa se lo conoce bien. Nosotros nos formamos al principio en Coachville y coincidimos con Teresa en que es una escuela que era la número uno hace unos años. Uh-huh. Yo cuando vine a vivir a Barcelona en el 2002, la única escuela que ofrecía cursos de coaching era Coachville, su famoso programa de 15 competencias, y tenía una asociación que la respaldaba, que era la IAC, ¿no?, que era la Asociación Internacional de Coach. Y entonces ellos daban una serie de requisitos para ser coach. Y ellos decían, el primero y principal es haber vivido uno mismo un proceso de coaching. Luego están las habilidades que se pueden desarrollar, ¿eh? O sea, hay habilidades que son inherentes a cualquier proceso. Saber escuchar, saber preguntar. Si quieres luego me extiendo un poco en esto, ¿no? Pero ahora rápidamente para contestar. Saber escuchar, saber preguntar, saber hacer sintonía con la persona, porque si yo con la persona no tengo química, es imposible Claro. que tengamos un proceso que llegue a buen puerto, ¿no? Luego también el tema emocional, saber gestionar emocionalmente, Uh-huh. porque a veces en las sesiones puede haber tensión creativa, que se le dice, donde hay respuestas y preguntas que llevan un poco al límite a la persona, y entonces de lo que se trata es de saber gestionar bien las emociones.
¿Qué roles tiene el coach?
Esto es un tema muy debatido. Entendiendo aquí que yo siempre digo que el primer rol del coach es el de maestro, pero maestro, entendamos, como el que coordina una serie de actividades donde se hace cargo el coach de que el coachee es la persona que recibe el coaching. Se le dice coachee, uh-huh. otros le llaman tutelado, bueno, tiene distintas formas, ¿no? Yo digo coachee.
O sea, coachee es el que recibe...
El que recibe el coaching, el coach. Del coach, claro.
Y el que...
El que lo hace es coach.
El coach.
Sí. Entonces el coach, en su primer rol para mí es el de maestro. Maestro que coordina que el proceso funcione bien, quiere decir... ¿Qué quiere decir que funcione bien? Un proceso tiene varias etapas, ¿no? El proceso es sinónimo de etapas. Esas etapas son, la primera... Que la persona sepa tener la autoconciencia y el autodescubrimiento de mirarse a sí mismo y descubrir qué funciona bien y qué funciona mal. Si seguimos con el ejemplo del violín, sería qué es lo que no suena bien, qué está desafinado, qué cuerda ahí hay que tocar. Luego sería ver qué opciones tiene una vez que ha descubierto y ve, definir qué objetivo quiere y qué opciones tiene alcanzar ese objetivo, ¿no? Entonces ahí seguimos con los roles del coach. El siguiente rol del coach es el de investigador. Investigador porque es el que pregunta. Hace preguntas donde tiene que abrir las ganas que tenga el coachee de saber más del mismo. A mí me gusta mucho el arte de la pregunta porque siempre decimos, el arte de la pregunta es una invitación irresistible a pensar. Es una invitación a abrir mundos. Uh-huh. Y siempre tiene una presunción positiva, porque claro, no nos vamos a posicionar en lo que va mal, sino en lo que va bien, porque nos fijamos en las fortalezas.
Claro, eso es verdad.
Bueno, luego...
Porque somos negativos ya.
Exactamente, y es que la sociedad es negativa y tira para abajo, ¿no? Entonces, claro, darle ese punto de vista ya claro. está ayudando mucho a un coachee a que sepa ver, a mirar más allá de lo cotidiano, ¿no?
Jo estic escoltant, Teres, perdó, sí. que quan parla pues, ha de saber escoltar, que hi ha d'haver empatia amb la persona que tens davant. A mi se'm ve al cap el psicòleg. I no obstant, no té, diuen que no va lligat amb el psicòleg.
No, perquè no va amb patologia, no?
No, exacto. Esa es una buena pregunta y me gusta que me lo hayas dicho porque muchas veces la gente pregunta qué es coaching. Yo comienzo diciéndole que no es coaching. Entonces yeah. digo, ¿qué no es coaching? No es coaching terapia. La terapia mira hacia el pasado, el coaching mira presente para diseñar el futuro, ¿sí? Trabaja con personas sanas, es decir, no con patologías. Para las patologías están los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? De hecho, me ha pasado a mí de algunos procesos que yo me di cuenta que la persona no estaba bien y lo he derivado a un psicólogo porque necesitaba primero sanar algunos aspectos de su personalidad, ¿no? Claro. Luego tampoco es hablar con un amigo, ¿no? Porque un amigo está involucrado emocionalmente.
Bueno, ¿verdad?
Claro. Porque se decía, no, es que ahora el coaching viene a reemplazar las charlas de amigos, ¿no? Porque una charla de amigo hay una implicación emocional, el amigo por no arriesgar su amistad hay cosas que no nos va a decir, en cambio el coach es objetivo, su conversación siempre es con propósito, ¿qué queremos alcanzar? Bueno, si lo queremos alcanzar, veremos todos los aspectos que tienen que ver con esa situación y lo diremos crudamente.
Claro, esos son los beneficios que tendríamos del coach, ¿no? Exacto. ¿Qué obtendríamos de hacer coaching, ¿no?
Claro, claro, entre otros sería ese, ¿no? Claro, no olvidemos que aquí estamos en una hora médica, ¿no? Entonces, claro, yo diría que el primer beneficio es la autoestima, ¿no?
Claro.
Elevas la autoestima de la persona al hacerle ver cosas que él, por él mismo, esa persona no es capaz de ver, ¿no? Y, bueno, ejemplos puedo dar un montón, que luego, si quieres, puedo contar algún caso, ¿no?
Mariano, corrígeme si no es así. He oído decir que el coach no es más que una cosa que tú ya sabes, pero que no sabes aplicarla. Por ejemplo, todos sabemos, el fumador sabe que fumar no es bueno.
Ya.
En cambio, el coach le hace abrir la mente de, bueno, que no es bueno y que no fume.
Sí, es verdad.
¿Es así?
Sí, el tema es así. Sí, está bien, es así. Lo que pasa es que a veces la persona sabe que fumar es malo. Entonces, mira, tú sabes que yo siempre pongo el ejemplo de la persona que quiere fumar y no puede dejar de fumar. Yo tengo un caso cercano, por ejemplo, mi hermano. Pero claro, como es mi hermano, yo no lo puedo ayudar, por lo que le decía antes. No puedes involucrarte emocionalmente. Pero mi hermano es una persona que sabe que le hace mal fumar, pero sigue fumando. Entonces, claro, yo las preguntas que le haría a mi hermano o a cualquier persona es justamente ¿qué crees que tendrías que hacer con este hábito de fumar? ¿Consideras que eso te está haciendo bien? ¿Consideras que ese hábito es perjudicial? Claro, la persona, si lo racionaliza, se pregunta y va a decir, no es bueno fumar,
claro.
Pero no tengo esa fortaleza para dejarlo. Ahí es donde interviene el coach. ¿En qué? El coach le puede hacer ver justamente que puede desarrollar esa actitud de dejarlo, por ejemplo, empezando a correr y reemplazando el cigarrillo por otra cosa. ¿Y con esto qué hace? Que la persona empieza a ganar en calidad de vida, que también es otro beneficio que tiene el coaching, ¿no? Yo una cosa que quería decir es que, luego, si quieres, lo ahondamos en eso. Hay varios tipos de coaching, ¿no? Este coaching que estamos hablando ahora es el life coaching, el coaching de vida, ¿no? El coaching personal, que se le llama. Aunque ahora está extendido a un montón de ámbitos como el organizacional, empresarial, ejecutivo, deportivo, educativo. Este fue el primero que realmente tuvo, donde tuvo cabida el coaching, ¿no? En el life coaching, en los aspectos de las personas. Y hay una herramienta que es muy interesante, que es muy básica, muy simple, pero sigue funcionando muy bien y por eso sigue utilizándose, que se llama Rueda de la Vida, donde tú trazas un círculo, lo divides en 8 áreas, esas 8 áreas pones las áreas más normales, comunes de la persona, vamos a decir salud, relaciones, amor, dinero, trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, la persona misma tiene que puntuarse en cada área de 0 a 10, ¿cómo se ve? Imagínate que una persona que fuma, yo le diría, ¿cómo te ves en tu salud? No me puede decir que se ve 10, 8, 9 cuando fuma. Bueno, él mismo verá gráficamente luego, cuando completa los 8 aspectos de la rueda, coloreamos los aspectos y, claro, tiene que ser una rueda que gire. Si no gira, es que tu vida no gira. Por eso tiene tanta elocuencia esa herramienta de la rueda de la vida, ¿no? Y entonces yo le haría ver eso, que su rueda, que su vida no gira, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy breve como para...
Una cosa, ¿qué valor le das la confianza en el coach?
Oh, toda. Toda y, bueno...
¿Tú dirías que es el leitmotiv de...?
Sí, totalmente. Esta pregunta se me lleva a otros temas, ¿no? Por ejemplo, con Teresa trabajamos hace muchos años en el ámbito de empresa, así que conocemos bien. Y yo diría que la confianza es todo, porque la persona se va a entregar a ti, te va a contar cosas que obviamente tú te tienes que regir por el código deontológico, que esto es importante porque tienes que asegurar la convencionalidad del proceso.
Como hay un proceso de investigación si no tiene confianza.
Y no te va a contar tal vez cosas que le pasan que son importantes para el proceso, que lo que te cuenta ahí queda, ¿eh? O sea, lo importante es el objetivo que queremos llegar, pero claro, hay que ver qué hay ahí adentro para analizar y ver de cómo se mejora eso, ¿no? Claro. ¿Qué recursos tiene la persona que no está viendo? ¿Qué opciones? ¿Qué alternativas? Exactamente.
Muy bien, muy bien.
Beneficios para... Para que una persona diga, bueno, pues yo tengo que hacer cosas. ¿Qué beneficios podemos encontrar?
Unos cuantos. El primero es ser consciente de realmente ver la realidad de que le rodea a la persona para saber cómo accionar. Porque, claro, si yo no soy consciente de lo que me ocurre, si seguimos con el ejemplo del cigarrillo, yo diría, claro, si yo no soy consciente que me hace tan mal, de que fumar 20 por día o más me está haciendo mal a la salud, y no soy consciente de eso, está claro que no voy a hacer nada para cambiar. Ahora, si soy consciente y sé que eso me está haciendo mal y que además va a ir a peor Entonces, seguramente lo que hago es modificar mi conciencia, de decir, uy, no, ¿qué estoy haciendo? Y modificar la conciencia es todo en el proceso, porque cuando uno desarrolla la autoconciencia, empieza a mirar todos los aspectos de su vida, volvemos a la rueda, donde comienza a analizar cada factor, cómo está influyendo en su vida, para que su vida no funcione como esa persona quiere.
Claro.
Y que lo que le impide lograr su objetivo. Nosotros siempre decimos que Coach Bill tiene varias citas muy interesantes, porque, como decía, fue la primera escuela número uno. Ahora está la ICF, que nuclea a las grandes asociaciones de coaching, pero la Jack en su momento era la número uno. Y tenía una frase muy interesante que decía que el rendimiento es igual al potencial menos las interferencias. ¿Cuáles son las interferencias que hacen que nuestro potencial no se desarrolle al máximo? Ejemplo, las creencias. Si yo creo que no puedo, no puedo. Si creo que puedo, puedo.
Porque son fuertes las creencias.
Son muy fuertes, sí.
Son muy fuertes.
Nosotros trabajamos con, básicamente, el coach. Una de las herramientas que tiene que dominar es la gestión de creencias, ¿no? Uh-huh. Porque una creencia te puede
bloquear.
Y lo decía Henry Ford, tanto que crees que si puedes como que si no puedes, estás en lo cierto.
Sí, sí. ¿No? Te paraliza.
Se paraliza. Luego los valores también, ¿no? ¿Qué valores me mueven? Porque si a mí hay un valor que no me mueve, por ejemplo, si a mí la salud no me mueve, nunca voy a dejar de fumar porque como la salud no me importa.
Claro.
Es un ejemplo negativo, pero que es real.
Que el coach está pues cada vez más vendido en la sociedad, es cierto, porque empezó únicamente en las empresas, se veía coach en empresas. Ahora está en todos los sitios, sí. Tenemos programas de televisión en cada cadena y un programa que interviene en coach también.
Es verdad. Pero no sé si hay Teresa, ¿quieres decir algo sobre él, no? Lo que hablamos antes de
tú mismo, ¿sí? Tú mismo.
Bueno, no, que justo con Teresa hablamos de eso, no. Que se está confundiendo a veces el término, la etiqueta de coach, y se le está poniendo coach a muchas cosas que no lo son. ¿No?
Claro, es que lo vemos en todos los sitios.
Ya.
Todo es coaching.
Todo es coaching,
claro. ¿Y es todo coaching? No.
No.
Claro, pero es que ha entrado de golpe, entonces sin que nadie nos haya explicado. Bueno, el coaching, señores, se usa para esto es, necesitamos saberlo, lo vemos en todos los sitios, vemos en televisión, lo vemos
en
cadenas de radio, lo vemos en empresas.
Sí. Aquí quería comentar una cosa interesante, que también está el término coach. Claro, en el término inglés, la palabra coach tiene varios significados, ¿no? Que no lo tiene en castellano. Por eso, tú fíjate que en castellano no se ha encontrado una palabra para traducir coach. Y se dice coach también aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene justamente los roles, las acepciones, etcétera. Pero básicamente hay una persona que se llama Tim Galway, que escribió un libro, que era un tenista, que se llamaba El Juego Interior,
sí.
Donde él decía que había un juego exterior de tenis, que es el que se veía, pero había un juego interior que lo jugaba la persona. Y escribió un libro sobre cómo eran los mecanismos de las personas, cómo se involucraban los pensamientos, las emociones, las acciones para lograr un resultado. Ese libro tuvo tan alto impacto que ahí se dice también que fue como la punto de partida del coaching en Estados Unidos, que se empezó a aplicar en ámbitos deportivos, pero luego pasó a la empresa, ¿no?
Ya. Yeah.
Por eso creo que a veces el coach también se confunde, porque tú sabes que en el fútbol se dice muchas veces coach, ¿no?
Sí.
Y en realidad, claro, es la otra acepción de coach, que es la de entrenador, ¿eh? Que no es la que hemos visto antes, de esta persona que hace un acompañamiento hacia resultados, aunque también, pero es más entrenador, ¿no? Como que tiene, como que puede enseñar una serie de habilidades.
¿Cómo se obtiene el mejor resultado? ¿Cómo se puede obtener? Me imagino que hay varios.
Esa es una interesante pregunta, porque aparte eso nos lleva a que hay muchas escuelas de coaching y cada uno tiene su metodología,
claro.
¿No? Yo te puedo contar después de tantos años de experiencia, qué me funciona bien a mí, ¿no? Después de haber utilizado diversas herramientas. Para mí lo más importante es diría que eso número uno, que la persona que se sienta en un proceso de coaching a recibir coaching adquiera la responsabilidad total por su vida y el compromiso de hacer cambios. El coaching es sinónimo de cambio, ¿eh? Porque el cambio, siempre decimos, es un proceso psicológico que involucra emociones, acciones, pensamientos, objetivos. Entonces, claro, estamos tocando ahí fibras a veces íntimas de las personas. Entonces, claro, si la persona no tiene esa actitud de responsabilidad, esas ganas de ir adelante, de seguir un curso de acción para cambiar algo, entonces no va a ser. O sea, que yo diría que lo primero es la actitud del coachee, ¿sí? De hecho, yo muchas veces cuando tenemos procesos que nos invitan, yo siempre hago una toma de contacto primero, para ver si con la persona tenemos esa sintonía que nos permita trabajar juntos.
Claro, si no hay feeling, claro. No hay confianza, entonces no te abres y cuesta mucho llegar a la persona.
Claro, eso me imagino que es con cualquier proceso que una persona... Claro, vas a un sitio que ves a una persona que no lo conoces, ha de ser más difícil o menos, depende del carácter que tenga en este caso el coach, ¿no?
Claro, por eso se dice
es importante que tenga un carácter abierto,
claro,
que sepa, bueno, escuchar, empatizar.
Sí, yo cuando antes decía que una de las habilidades del coach tienen que ser las habilidades relacionales, me refería a esto que tú dices, ¿eh? Es poder empatizar con las personas,
claro,
conocer, manejar el lenguaje no verbal, ¿no? Todas estas estos factores que hacen que el proceso discurra armónicamente.
Claro. Sí, sí, sí.
Anem a recordar als nostres oients que ens poden trobar a Facebook, a Hora Mèdica, també via e-mail, horamedica@radioestel.cat. I trucant ara mateix als telèfons 93-409-2771 i 93-409-2772. Aquests són els telèfons del directe d'ara del programa. 93-409-2771, 93-409-2772.
Cada dimecres a les 4 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 4 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. Programa patrocinat per Team 2000. Estàs escoltant l'Hora Mèdica, amb Marc Rius.
Molt bé, doncs nosaltres continuem amb l'Hora Mèdica. Mariano, ¿qué duración crees la más oportuna para un proceso de coach?
Vale, esto es variable, pero yo siempre digo que tiene que haber un mínimo y un máximo. Un mínimo porque no se puede asegurar un cierto resultado si no hay un mínimo de trabajo, y el trabajo, claro, eso es tiempo, dedicación, horas, donde se trabaja la conciencia, donde se hacen las preguntas, donde surgen las cuestiones que se pone arriba de la mesa, que a veces no se quieren afrontar. Hay un protocolo, ¿no? El protocolo dice que tiene que haber un mínimo de 8 a 10 sesiones, ¿sí? En mi experiencia, lo que a mí funciona mejor son sesiones de 90 minutos.
¿90 minutos?
Porque 60 minutos a veces se queda corto, y ya más de 90 las personas se cansan, ¿no? Tú piensas que son 90 minutos estar preguntándole, y entonces, claro, a veces son preguntas que llevan a un nivel de pensamiento muy 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 profundo, y bueno, yo encontré que ese es el mejor. Y luego, un máximo, porque el coaching no se puede eternizar. El coaching no es, como dije antes, una terapia. Tú sabes que hay terapias que duran años, ¿no? Porque
sí,
tienen que trabajar en muchos aspectos de la persona, psicológicos, etcétera. El coaching no, porque el coaching se dice que es una disciplina de alto impacto, pero breve. Entonces, claro, yo...
Este es el secreto, ¿eh, Marc? Claro, sí. O sigui, que aprofitar aquella hora i mitja d'alto impacte, perquè si no, no li veus el què. Exacte. Li veus passar el temps, i més si parlem de gent executiva, que el temps el tenen molt limitat. Con lo qual, pues clar, una hora i mitja ja trobar-la ja ens costa, Con lo qual, vull dir, té que ser contundent aquella hora,
o sigui,
de dedicar-li a la persona.
La primera persona que va amb un coach és una hora i mitja.
Sí.
Llavors,
sessions d'hora i mitja.
Sessions d'hora i mitja, haurà de veure també el resultat, no? No.
Home, a primera hora ja mous la taula, en el sentit de que a la primera hora i mitja ella se'n va amb moltes reflexions i se'n va amb deures, en el sentit, en aquesta situació que sols fer, com ho penses plantejar, tenen en compte que la resposta de l'acció que té que fer té que sortir de la persona.
Clar.
Perquè si surt de nosaltres, ja no som coach, ja som mentors.
Clar.
Llavors hi ha diferència amb això. No som professors, som coach. Hi ha diferència amb això. Moltes vegades em diuen, Teresa, vull un curs de coaching. Uau, curs de coaching, no fem cursos de coaching, fem coaching. Clar, o podem ensenyar-li a algú a fer de coach. Però, vamos, vull dir, per què? Perquè es confon el coaching com ensenyança. Uh-huh. No és ensenyança. És realment reconduir la persona en situacions que ell es veu que no les pot superar o que està trabat, està bloquejat, saps?
Suposo que amb persones d'autoestima baixa deu funcionar molt bé, no?
Home, són els que més bé van,
sí,
no, Mariano?
Sí, exactamente. A part que ahí la primera tarea que tiene que desarrollar el coach es de elevar la autoestima, ¿no?
Claro.
Que tú sabes que yo también, que somos muy afectos a los cuentos, como este nuestro mi compatriota Jorge Bucay, que tú sabes que ha tenido mucho éxito con sus libros contando historias.
Y en las terapias que hace también.
Bueno, también, porque claro, él es terapeuta, entonces claro, yo siempre cuento una pequeña historia, si me permites, cuando la gente de muy baja autoestima, que les cuento esa famosa historia de que había una persona que tenía muy baja autoestima, entonces le dicen, ve a ver al maestro que te va a ayudar. Entonces esa persona va a ver al maestro, y el maestro le dice, sí, ¿qué necesitas? No, mire, vengo a que me ayude, tengo muy baja autoestima, me dijeron que usted me podía ayudar. Y entonces el maestro tenía un anillo, se lo quita, se lo da, le dice, bueno, primera tarea, ve al mercado de la esquina y averigua cuánto te dan por este anillo. No lo vendas, solo averigua cuánto te dan. Y luego vuelve. Entonces la persona va, y entonces lo miran ahí en los puestos de mercadillo. Bueno, yo te puedo dar por esto. Bueno, sí, es un bonito anillo. Unos 50 euros. Bueno, gracias. Vuelve y dice, maestro, 50 euros le dan por este anillo. Muy bien, vuelve mañana. Claro, la persona se queda mal porque dice, yo vengo aquí a que me ayuden y resulta que esta persona me manda a hacer recados. Vuelve al día siguiente y dice, maestro, aquí estoy. Me han dicho que yo me siento cada vez peor, cada vez tengo más baja autoestima. Bueno, dice, no te preocupes por esto. Toma este anillo. Vas a ir ahora a una joyería y vas a preguntar cuánto cuesta este anillo. Entonces va a la joyería, como le dice, no entendiendo nada, y entonces el joyero dice, lo mira con detenimiento y dice, ah, este es un muy buen anillo, le puedo dar hasta 500 euros. Vuelve y dice, maestro, 500 euros, mire, el mercadillo le daban 50. Muy bien, vuelve mañana, se pone el anillo, ya la persona decía, pero este maestro, al día siguiente vuelve, y dice, bueno, ahora irás a ver a una persona que yo te voy a enviar, que es un experto en este tipo de anillos, y le irás a preguntar cuánto me da por este anillo. Y cuando vuelvas, hablaremos. Bueno, va la persona, se encuentra con este experto, el experto mira el anillo, dice, uy, este anillo es único en el mundo, este anillo puede llegar a valer lo que consigamos que pague un coleccionista, que puede ir entre 100.000 a 500.000 euros. Claro, se queda, este joven se queda, vuelve, maestro, entre 100.000 y 500.000 euros. Dice, muy bien, dame el anillo. Se lo vuelve a poner y dice, bueno, mira, ¿qué has aprendido de esto? Dice, no sé qué me quiere decir, ¿no? Entonces el maestro le dice, fíjate, tú has ido primero al mercadillo y te ofrecían 50 euros por el anillo. Has ido a un joyero y te ofrecían 500. Y has ido luego a un experto y mira lo que te ha ofrecido. Aquí lo que se trata es de que tú sepas relacionarte y moverte donde se te valora. Y que sepas que a veces hay personas que pueden opinar de ti o pueden valorarte de una manera para la que están preparados, como el mercadillo o como el joyero, ¿sí? Y entonces, un poco, yo cuando las personas vienen con baja autoestima, lo primero que les cuento es esto para que se den cuenta que tienen baja autoestima en relación a qué o en relación a quién. Porque muchas veces tienen baja autoestima por experiencias que han tenido, porque tienen parejas tóxicas, por distintos motivos, ¿no? Donde les han machacado y donde les han hecho creer que no valen lo que valen. Entonces yo primero que le digo, ponte en valor. Cuando te pongas en valor, seguramente la calidad de tus relaciones va a mejorar, por ejemplo, ¿no?
Claro, los sentimientos juegan mucho papel aquí.
Muchísimo.
Me imagino que eso del coaching en la empresa... debía empezar justamente por la autoestima, ¿no?, de los trabajadores. Debía...
Bueno, ahí hay de todo, ¿no, Teresa? Ahí tenemos mucha experiencia. Nosotros, nosotros somos especialistas en organizaciones.
Sí.
Entonces ahí podría contar mucho, ¿no? Yo diría que no te encuentras, al contrario, te encuentras a personas con demasiado ego.
¿Sí?
Sí. Te encuentras a... Y claro, imagínate, son directivos donde la empresa... no sé si tú luego me quieres contar algo, Teresa.
No, correcto.
Donde la empresa decide que esta persona tiene que hacer coaching porque necesita mejorar en algún objetivo o necesita un apoyo. A veces trabajamos con jóvenes profesionales que van a dar el paso a dirección y entonces los preparamos para lo que se les viene, ¿no? Darles una serie de herramientas para que estén preparados para el siguiente paso que van a afrontar, para que no están preparados, sobre todo emocionalmente. Y entonces, claro, te encuentras muchas veces con personas con mucho ego. Son profesionales que les ha ido muy bien, que dentro de la empresa les va muy bien, y claro...
Pero llega un momento que, aunque les vaya muy bien, hay un momento como al principio de Peters, ¿no? Que llega a la sustitución de incompetencia. Con lo cual necesitas ese clic para que realmente sigas creciendo. O sea, el coach lo que te sirve es decir, bueno, haces las cosas bien, vamos a hacerlas mejor. Y vamos a hacer en desarrollo. Vamos a hablar de tu desarrollo, de tu crecimiento, tanto personal como profesional. Y esto te sirve para que luego realmente cojas más confianza en ti mismo, Mariano.
Sí.
Y esa confianza te sirve para incluso tener esa capacidad de aprendizaje, que cuando tú estás en un ego muy alto, dices, bueno, ya lo sé todo, y nunca sabes todo. ¿No? O sea, que esto, ¿no, Mariano?
Sí, aquí me gustaría contar un caso real, que obviamente sin hacer nombres. Yo trabajaba con me tocó una vez ser coach de una persona que había estudiado en Harvard, ¿no? Uh-huh. Era argentino, él trabajaba en una multinacional alemana, estaba en lo más alto. Fue uno de mis primeros casos, ¿eh? Y entonces, claro, me siento frente a él y esta persona me dice, ¿yo para qué quiero coaching? Dice, yo se hace todo.
Claro. Entonces, además vino de Harvard, con lo cual te decía, bueno, ¿a mí qué me vas a contar?
Claro, ¿qué me vas a contar tú? Que yo no me has contado en Harvard, nada menos. Sí. Es verdad.
Aún te puedo dar clases.
Claro, claro, claro. Tenía esa postura, ¿no? Ojo, hablamos de año 2001, 2000-2001, cuando todavía el coaching no se conocía mucho tampoco, ya no sería lo mismo. Bueno, y entonces resulta que tenía este hombre un equipo a cargo de 5 profesionales que eran buenísimos, pero su equipo estaba dando los peores resultados, que por eso la compañía buscó ayuda en el coaching. Y claro, esta persona, a medida que fue avanzando en el proceso, se dio cuenta de un montón de cosas, entre ellas que se estaba cargando el equipo. ¿Por qué? Porque venían con propuestas y todo lo rechazaba porque decía, esto no tiene metodología Harvard.
Él estaba por encima de todo.
Por encima del bien y el mal. Claro. Entonces, claro, ¿sabes cómo termina la historia? Él renuncia, porque se da cuenta, después del proceso de coaching, que esa empresa no le iba a satisfacer sus necesidades profesionales y sus objetivos, que tenía unos objetivos súper ambiciosos.
Por el tema de las expectativas.
Claro.
Se crean unas expectativas tan altas.
Exacto.
Que luego, viendo que pasa el tiempo y no se están cumpliendo,
yeah,
o sea, se derrumban, ¿no? Entonces, no le ven futuro. Y es porque están anclados... ¿Eh?
Sí.
En unas boyas.
Este era el caso, este era el caso. Y entonces, renunció, y yo recuerdo que los directores me decían, ¿pero cómo? Hacemos un proceso de coaching y nos renuncia uno de los mejores potenciales que teníamos. Claro, yo les hice ver que en realidad le estaba haciendo un favor, porque gracias a un proceso que les había costado muy poco dinero en relación a lo que les haría ahorrar de no cargarse un equipo de 5 brillantes profesionales.
Claro.
Que luego, cuando este hombre se va, el equipo vuelve a ser el equipo brillante que era el número uno de la compañía. Y estoy hablando de una compañía multinacional inmensa, alemana.
Por eso es tan importante el coach ejecutivo, liderazgo.
Sí, aquí hablamos de liderazgo y de ese liderazgo que tiene que inspirar, no mando y ordeno, sino inspiro y con mi comportamiento inspiro.
Yo os hablaba de la autoestima alta de un trabajador, pero de parte del trabajador. Claro, los trabajadores supongo que rinden mucho más con una autoestima alta que si van a trabajar ya con la autoestima baja. Por el problema que sea, problemas familiares o en la misma empresa.
Es verdad. Eso es cierto. Pasa que, claro, yo siempre digo que a veces se dice que el coach ejecutivo no tiene que tocar las emociones ni los aspectos personales, pero yo siempre pongo el ejemplo. Si tú tienes a tu padre enfermo y vas a trabajar, no dejas el problema de tu padre enfermo en casa, lo tienes ahí, y si suena el teléfono y ves que es de tu casa, pegarás un brinco seguro pensando que te van a decir algo o una mala noticia.
Claro.
Eso demuestra que es indivisible el tema personal del... Entonces lo que hay que hacer saber es encajar bien todos los aspectos, interconectarlos todos, y ese es el trabajo del coach ejecutivo también, saber interconectar todos los aspectos.
Pero tienes que tener una fuerza interna muy fuerte para afrontar simultáneamente frentes a veces tan desafortunados que tienes que sobreponerte y cogerlo a veces con mucha energía y te falla la energía a veces.
Sí, es verdad. Por eso hay muchas herramientas de apoyo muy interesantes que funcionan para esos donde las personas a veces necesitan un plus.
Está deprimido, está cogiendo una depresión. A lo mejor simplemente es que la tristeza le vence.
Exacto. Ahí por eso digo que también es importante manejar los registros emocionales de las personas y saber, ¿no?
Sí,
cómo intervenir.
Ja fa temps, no oblidat, quan les ombres van marxar i l'animal de dins sortia a jugar. Hey!
i cara a cara amb la por vam aprendre la lliçó i amb llàgrimes guardem ara els records. Un dia el meu pare em va dir la joventut se'n va i agafant-me fort va continuar. Tindràs un cor bategant segons el que has viscut, quan tinguis problemes jo hi seré. I un dia deixaràs enrere el món, viu una vida que recordis. I m'ho explicaves quan sols era un infant. Aquestes nits no moren mai, les nits no moren mai. Tempesta a prop, encén el llum i fes-te el foc i amb les estrelles escriu el teu nom. Vas dir-me, pots anar molt més enllà, pots creuar terres i mar, jo et guiaré i sempre et podré ajudar. Un dia el meu pare em va dir, la joventut se'n va i agafant-me fort va continuar. Tindràs un cor bategant, segons el que has viscut, quan tinguis problemes jo hi seré. I un dia deixaràs enrere el món, viu una vida que recordis. I m'ho explicaves quan sols era un infant. Aquestes nits no moren mai, les nits no moren mai.
L'Hora Mèdica, un espai de la salut al servei dels oients.
Nosaltres continuem en l'Hora Mèdica. Recordin que ens poden trobar a Facebook teclejant Hora Mèdica. Per via mail, horamedica@radioestel.cat o trucant ara mateix als telèfons del directe, que són el 93 409 27 71 o el 93 409 27 72 o al carrer Condes de Belllloc 67.
Mariano, vamos a hablar de certificaciones, que eso es un tema que a mí me... En fin, no tengo ni palabras ya. porque hay esos coaches de fin de semana que aprenden un más de fin de semana y ya son coach.
Ya.
No sé, ¿qué piensas tú de eso?
Bueno, yo creo que ahora están las cosas un poco más claras, ¿no? Porque han pasado ya varios años y esto se ha ido clarificando un poco.
Ajá.
Ahora, de todos modos, hay una asociación que es la ICF, que es la Asociación Internacional, que nuclea la gran cantidad de coaches que ahora circulan en el mundo. La ICF tuvo la visión de establecer un código deontológico y un código de ética que lo que hace es regular un poco esta profesión, si se me permite llamarla así. Y entonces hay unos programas donde tú tienes que tener una cantidad mínima de horas, son tres categorías, para ejercer como coach, ¿no? La primera categoría, no sé si ahora está en 150 horas, ¿no? Ese es el, digamos, el rango inicial.
150.
Sí, 150. Ahora tendría que ver porque va cambiando eso, ¿no? Luego está un intermedio, que son 1.500 horas, ¿no? Y luego está el máximo rango, que ahora creo que está en 3.000, ¿no? Entonces, claro, ¿el tema cuál es? Para que tú puedas hacer 3.000 horas, que es mucho, ¿eh? Se dice pronto.
Caray.
Realmente tienes que estar vigente en el mercado y te tienen que estar contratando y tienes que estar trabajando para poder llegar. Entonces, por eso se dice que al coach lo certifica el mercado, porque cuanto tú más trabajas, más horas vas haciendo y entonces alcanzas ese rango profesional que te piden de ese mínimo de horas, ¿no?
Tipo los pilotos de aviación.
Exactamente, ese ejemplo es el mismo. Entonces, claro, es el mercado el que realmente certifica, porque si tú trabajas tantas horas será porque haces las cosas bien, y al hacer las cosas bien automáticamente estás subiendo de categoría, ¿no? Siempre hay que comenzar. Todos los que hemos comenzado con el coaching, hemos comenzado haciendo sesiones de life coaching, hemos empezado haciendo sin cobrar o hemos cobrando muy poco, ¿no? Y vas adquiriendo.
Hemos regalado mucho.
Hemos regalado mucho, pero bueno, está dentro de este proceso de aprendizaje.
Tampoco nos arrepentimos.
Son horas de vuelo.
Sí,
es verdad.
Aparte que cuanto más horas realizas para tu propia profesionalidad, tienes, digamos, más situaciones, más ejemplos, apuras más o yo diría que perfeccionas más el tipo de preguntas. Como tú bien sabes, el coaching se define por el cómo se pregunta.
Exacto.
¿Eh? O sea, tú, y hay una palabra en concreto que la tenemos prohibida, ¿no? Cómo empezar la pregunta, ¿no?
Sí. ¿Por qué?
Cuéntanos, venga.
Bueno, a mí me gusta mucho el tema de la pregunta, ¿no? Porque la pregunta, como yo dije antes, abre mundos, ¿no? Sí. Y entonces, claro, hay una secuencia de preguntas. Tú no puedes preguntar nunca el por qué, porque lo que haces con eso es que la persona empieza a dar explicaciones y empieza a justificarse sobre su conducta o comportamiento. Uh-huh. Entonces, la pregunta hay que focalizarla. Se pregunta con un qué. Imagínate que vamos al ejemplo que tú me decías antes de dejar de fumar, ¿no? Yo te preguntaría, ¿y qué te impide dejar de fumar? Esa sería mi primera pregunta como coach.
Claro, por si tú le preguntas, ¿por qué fumas?
La dependencia que tengo, te diría. Yo he fumado muchos años, ahora no.
Claro, bueno, yo ahí empezaría a desgranar qué significa para ti dependencia.
Yeah.
Y entraríamos en analizar tus creencias y tus valores de por qué llegas a decir que tienes una dependencia. Y seguramente detrás de esa dependencia hay algo que tenemos que ver, que donde empezaremos a investigar por qué no puedes dejar de fumar, ¿no? Pero yo te he focalizado la pregunta con qué te impide, fíjate, ¿no? La pregunta es muy 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 clara. Y yo siempre digo, entre otras, otra habilidad del coach para mí que es muy importante es el feedback. Uh-huh. Y el feedback, yo siempre digo, es como dice el ejército. Tú disparas y no te dice, has cogido mal el arma, no te dice 2,5 centímetros del objetivo. Eso es feedback, puro y duro, no hay más. No importa, después analizaremos qué ha pasado, si has cogido mal el arma, si has apuntado mal, si había viento, no importa. El feedback puro y duro es, estás a 2,5 centímetros del objetivo, ¿sí? El coaching debería ser igual, porque si no, el coach no se puede dejar tampoco invadir por sus propias creencias. Por eso yo decía al principio que el coach tiene que estar muy trabajado a sí mismo para no transferir lo que el coach tiene como persona, como tenemos todos inherentes los seres humanos con nuestros propios valores y demás, a la persona con la que estamos ayudando. Entonces, importantísimo esa objetividad y ese rígido rigor.
Es rígido.
Yo diría rigor.
Rigor. Es que si no, empiezas a llorar con él. O sea, claro. ¿No? Te explica sus problemas, porque claro, ellos primero a veces te cogen como un confesionario, y evidentemente no somos el confesionario, pero sí que, porque nos explican, incluso nos dicen, bueno, ¿y tú qué harías? Entonces, claro, ¿tú qué harías? Hay que hacerle la pregunta, otra pregunta, decirle, pues tú qué crees que harías, ¿no?
Sí.
Porque, claro, y, bueno, Teresa, ¿y tú qué harías? No, yo, a ver, vamos a... Estamos aquí,
claro.
Yo soy el coach, ¿no?
Claro.
El coachee,
yo,
¿no?
Mira, tú antes, siguiendo con el ejemplo para seguir el hilo de la conversación del cigarrillo, yo te preguntaría a ti, por ejemplo, si logras el objetivo de dejar de fumar, ¿qué significaría para ti? Y fíjate, si ahora yo te pregunto a ti, cuando logres el objetivo de dejar de fumar, ¿qué significará para ti?
Ya lo das por hecho.
Ah, y fíjate qué presunción potente de que yo confío en ti, que vas a dejar de fumar. Entonces claro. tú te conectas con que, uy, ¿qué sentiré cuando deje de fumar?
Sí, sí, claro, y a mí ya me da una goma, pues sí que me entiende.
Exacto.
Y confía en mí.
Exactamente, y además te hará que tú te conectes con ese bienestar que tendrás pensando cuando dejes de fumar.
Estas herramientas que ahora mismo yo veo y pienso que nuestros oyentes también las están escuchando, son las herramientas que a veces habláis y los que no entendemos no pensamos qué herramientas serán. Porque ese señor, ¿qué puede saber ¿Qué me puede enseñar a mí? Pues sí, señor, son estas herramientas. Esto que acabas de decir, has dado un
clavo. Es que es muy importante el vocabulario que utilizamos.
Sí, señora.
Y la palabra en aquel momento preciso. Si te has fijado con las dos tipos de preguntas, la segunda, ya te inducía a que tú seguro que lo harías.
Me ha dado un ánimo.
La otra era un condicional.
Yo no le puedo fallar a este señor. Porque
exacto.
Es el amor propio casi, decirlo. Claro. ¿Cómo le voy a decir después a Mariano?
Está confiando en mí. Claro, ¿cómo voy a venir aquí? No, pues no he podido dejar de fumar. Estoy fumando. O decirle, oye, ¿puedo fumar aquí dentro? Aún peor.
Tú sabes que, hablando de esto, Coach Bill te decía que una de las condiciones para ser coach en ese momento era que te hicieras fan del cliente. Mira qué interesante esto.
Sí.
Yo me hago fan de ti. ¿Qué quiere decir?
Sí.
Que estoy por ti.
Exacto.
Y soy fan. Entonces confío en ti. Un fan, ¿qué hace? Se entrega totalmente a la causa de la que es fan, ¿no?
Es que un coach nunca es egoísta, ni protagonista.
No, es cierto.
¿Vale?
Jamás.
Entonces, claro, ¿qué pasa? Hay muchos coach que dicen, bueno, es que yo. Muy malamente.
La empatía aquí.
Comencem malament.
La empatía aquí no puede funcionar nunca en la vida, sí, claro.
És estar, com ell diu ell, jo he estat a Coachville, pues realment és així, et diuen molt atent, investigar, tindre molta paciència, ¿vale? Però a la vegada ser aquest contundència a induir-lo a que allò és necessari per ell,
clar.
Però que ell ho vegi, perquè si només ho veig jo... No fem res,
claro.
Es cierto.
¿Eh? Mariano,
sí, eso me recuerda una experiencia muy interesante, que una vez estaba haciendo una práctica de coaching supervisada, porque ahora, si quieres, te cuento un poquito lo que yo sugeriría a los coaches, que siempre estén supervisados. Las asociaciones se exigen que tú hagas una formación que valide como créditos de que estás vigente, ¿no? Esto es como hacer cursos de actualización, ¿no? Y en un curso de estos que estaba, me acuerdo que había un coach muy bueno, que este hombre decía, ponía dos personas y decía, bueno, tú hazle coaching a esta persona. Entonces la persona empezaba a hacerle coaching y de repente le empezaba a contar algo y dice, no, eso está haciendo mentoring, coaching. Cuando volvían para atrás, comenzaban de nuevo. Y entonces le empezaba a decir, bueno, no, esto está haciendo no es coaching, está haciendo tutoría, coaching. Y era muy interesante porque ahí uno podía observar...
Por desviaciones.
Claro. Cómo tendemos
a dar consejos más que ser coach.
Sí, no hacer coaching puro y duro, como decía este profesor, ¿no? Él decía, hay que hacer coaching puro y duro y la herramienta es la pregunta.
Exacto. Entonces yo también les diría a los oyentes que si alguno está interesado en tener alguna sesión de coaching o tener información sobre las sesiones de coaching o algún tema vinculante, que pues llame a Team 2000, ¿no? Tú luego recordamos el teléfono.
Recuérdalo, sí, por favor.
Mira, te los recuerdo, que es el 93-237-3185, repito, 237-3185, y sin compromiso ni nada, pueden llamarnos y pedirnos, pues, consejo, yo qué sé. Preguntas, dudas...
Yo para animar a las personas les diría que hagan como ese viejo cuento de que un rey decide poner un obstáculo en un camino que era el único camino que llevaba al reino, y entonces las personas cuando veían eso se daban media vuelta y decían, no, bueno, al reino no se puede ir. Hasta que una persona se tomó el trabajo de empujar ese obstáculo, para eso utilizó dos caballos, y cuando quita el obstáculo, debajo había una nota que decía, para la persona que haya logrado quitar el obstáculo, hay que venga a ver al rey. Entonces, la persona va a ver al rey y el rey le da un tesoro, le dice, siempre detrás de un obstáculo o un problema puede haber un tesoro que te está esperando, ¿no? Sí. Y yo le diría un poco a la gente para animarla que un poco es eso.
Yo por lo que os estoy escuchando a los dos, veo que un coach se tendría que todos tendríamos que hacer, ¿no? Claro, todos. O sea, pero ahora pienso, ¿por qué se contrata un coach?
Bueno, Teresa dice siempre que te dejo a ti, pero hago la introducción.
No, tú sí.
No, que me gusta cuando tú siempre te dices que esto es como esas personas que tienen que hacer, llevar el coche a hacer, ¿no? Tú sabes que el coche tienes que cada tanto tienes que llevarlo al taller para que revisen el nivel de aceite, las bujías y demás.
Me puesto,
¿no?,
a punto.
Exactamente. Sí. Y bueno, Teresa siempre lo dice eso, que tal vez todas las personas necesitamos una puesta a punto.
La revisión es necesaria.
Sí, no. Claro.
Para hacer mejor aquello que hacemos bien, que es una frase que a mí me gusta mucho, porque te ayuda a seguir. O sea, en la vida tienes que ser emprendedor y tienes que tener que crecer y pensar en que hay que dar un paso más, y un paso valiente, y un paso firme y con profesionalidad.
Exactamente.
Y pues hay profesionales, pues como nosotros, que estamos dispuestos, pues bueno, a ofrecer nuestra ayuda y nuestra sabiduría y nuestro profesionalismo para quien lo haga falta. Marc.
¿A quiénes, ¿a quiénes va dirigido el coach? ¿Hay alguien en especial que va dirigido? ¿Podemos ir todos, cualquier persona?
Sí, tú tienes un objetivo que quieres alcanzar y no lo logras. O hay algo en tu vida que te chirría, que lo quieres modificar pero no sabes cómo.
Que esto tenemos todos.
Por eso, entonces, seguramente...
Sí, claro.
Y por eso yo diría que tiene tanto éxito el coaching, porque si tú te fijas, el coaching ha tenido un éxito tremendo. Pero no solo aquí en España, en todos los países. Y eso es porque justamente son procesos breves de alto impacto. Entonces la persona quiere una solución para tal problema. Bueno, me siento con un coach y entonces buscamos la solución, ¿no? En base a los recursos que tiene el coachee, en base a las opciones y a qué está dispuesto a hacer, ¿no?
Claro.
Entonces, pero por eso funciona también, porque es breve y de alto impacto.
Y marcamos un timing necesario. No, y cuando vemos que el coachee de alguna manera va solo, porque de esto se trata el coaching, de encauzar a la persona, Pacholo, ya no lo alargamos, porque las cosas hay que, en la vida hay que ser honrado y sincero. Y si la persona pues necesita, por decir algo, 4 sesiones, pero con la tercera lo vemos que va solo, 3. En coaching, ¿verdad, Mariano?
Claro, totalmente.
Porque no es aquello de decir, bueno, es que me han dado 10 sesiones.
No.
Piensas, pues qué mal debe estar.
Claro, me explico.
O sea, las sesiones tienen que ser de alto impacto y tienen que ser las necesarias. O sea, lo que pasa es que hay personas pues que, bueno, tienen como un negocio.
Ya.
¿No? Y entonces,
claro,
pues,
hay un poco lo que tú decías también, tiene que ver con el ámbito en el que se desarrolla el coaching. Porque, por ejemplo, en una organización, una empresa, básicamente se utiliza como una gestión de competencias para el desarrollo de liderazgo, que no es lo mismo que para el coaching de vida, que es para alcanzar objetivos o mejorar algún aspecto de mi vida que no me satisface, ¿no? Entonces, claro, también tiene que ver con los ámbitos. Pues yo decía, está en el ámbito deportivo, ahí es lograr resultados, obviamente, ¿no? Después está el educativo, está el empresarial, es cómo llevar adelante un negocio, ¿no? Y hay coach cada vez más especialistas en distintas áreas, ¿no?
Exacto. Y hay personas que también les ha ido bien el coaching para realmente afianzarse en sus logros. ¿Me explico? Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, a mí me gustaría llegar a este objetivo, pero no estoy seguro. Entonces eso te ayuda, el coaching te ayuda a realmente a dar paso firme y lograrlo. O sea, sí.
Me gustaría que nos queda, estamos en la meta final ya, me gustaría dejar claro que coaching no es psicólogo.
No es terapia para nada.
No es terapia.
No.
Ni es formación tampoco, como dijo Teresa, ¿eh?
¿Hay una guerra o no?
Bueno, es una línea muy fina a veces.
Exacto.
¿Eh?
Sí, hay. Yo diría que yo conozco dos experiencias, dos países distintos, donde sí se ha producido conflicto y donde, bueno, de hecho, tú sabes que en Francia, para ser coach personal tienes que ser psicólogo, ¿no?
Sí.
Y para ser coaching ejecutivo tienes que ser un universitario de empresa, si no, no estás habilitado a ser coach. No sé si a España llegará a eso o no, pero bueno, son líneas que va marcando, ¿no?
Pero eso tiene que ser muy honrado, lo que decía. Si tú, por ejemplo, a la persona le ves una patología, no sé, te voy a decir, una persona que lo ves, que ya no está deprimido porque no le salen los resultados, sino que está deprimido porque es una persona pues que tiene un problema, digamos, mental, ¿no? Entonces, pues tienes que ser honrado y decir, entonces, pasarlo al psicólogo, no alargar el coaching, porque es que no vas a tener resultados, porque ya es su mente que no está orientada al coaching.
Nos queda tiempo para una pregunta. ¿Cómo podemos saber que estamos delante de un profesional? Porque claro, ya sabemos que en medicina...
Tienes un título, ¿no?
Sí.
Es verdad.
El diploma.
La persona que, como dice Teresa, nos dirá, mira, tú con 3 sesiones ya tienes bastante.
Es verdad.
No el que dice 10.
Yo diría, luego te dejo a ti, Teresa.
Sí.
Yo diría, uno, obviamente la trayectoria de la persona que tienes enfrente, ¿no? Y para eso te puedes valer de testimonios de otras personas, analizar su perfil. Ahora con las redes sociales estamos todos en los perfiles de redes.
Hay que verificar,
es
la
muy
persona
fácil verificar,
que tiene delante.
¿No? ¿Qué conocimientos, experiencia tiene ese profesional?
Exacto. ¿Qué experiencias ha tenido? Es importante.
¿Cuántas horas de vuelo? Lo que tú decías, como lo del piloto, ¿no?
Claro.
Sí.
Yo pertenezco a una asociación ahora que para ser miembro senior me pedían como mínimo 3.000 horas. Yo ya voy por más de 3.000 horas, ¿no? Bastante más. Pero lo que quiero decir es que se puede certificar eso. ¿Por qué? Porque es lo que se pide para meterte como requisito para una categoría u otra, ¿no?
Nos quedaremos volando esta mañana, pero ya el reloj está dando vueltas. Y nada, pues agradeceros, Mariano, tu presencia aquí. Ha sido muy válida para ver lo que es el coaching. No. Y que yo aprenda a decirlo también.
No, al contrario.
Y tú, tres anys, veiem dime que es que ve.
Dime que es que ve, bon nou tema.
Dime que es que ve, bon nou tema.
Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda.
Fins aquí l'Hora Mèdica. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres aquesta tarda i esperar els dimecres que ve. Estem preparant ja nous programes. Que tinguin una setmana plena de salut. Adéu-siau, bona tarda.